Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 7 de enero. Quedan atrás las Navidades con los Reyes Magos que han repartido todo lo que tenían y un poco más. Hay que quitar árboles y belenes y volver a la normalidad, aunque la normalidad en realidad será a partir de mañana cuando vuelvan a ir sus puertas los colegios. Una jornada, la de hoy, esta de transición entre las Navidades y la abertura de colegios, en la que nos dicen los del tiempo que vamos a tener un día muy parecido al de ayer, con temperaturas que llegarán como mucho a los 15 grados en la sierra y 13 en el resto. A esta hora de la mañana está helando en buena parte de Madrid, hace un frío que pela hasta ahora. Si usted sale a la calle lo va a notar porque hace bastante frío, abríguense. Tenemos 2 grados en la sierra, 0 grados en Madrid capital y 2 bajo cero en la zona sur. Hace bastante frío, como les digo, les recomendamos abrigarse mucho en esta mañana si van a salir a la calle en los próximos minutos, o si van a coger el coche camino del trabajo, pues se darán cuenta ustedes del frío que hace. Antes, a las 12 del mediodía, antes de que lleguen las temperaturas a su esplendor, a las 12 del mediodía se reanuda el debate de investidura de Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno. La segunda votación no se va a celebrar antes de la 1:45 de la tarde, que allí ya tendremos una temperatura un poquito más templada, ya que tienen que pasar al menos 48 horas desde la primera votación, que fue el domingo. En esta investidura de fin de semana entre el Año Nuevo y los Reyes Magos, en la que Sánchez no consiguió la mayoría absoluta, en la segunda le basta más si es que no es, y el asunto está bastante ajustado, ¿eh? El pleno comenzará con la intervención del candidato, que dispondrá de 10 minutos tasados de tiempo para volver a pedir la confianza de la Cámara. Después cada grupo parlamentario tendrá 5 minutos para exponer su posición. Ese es el plan de esta mañana. Por lo tanto, si hacemos el cálculo de 10 grupos parlamentarios, pues aproximadamente en torno a la 1:30, 2 de la tarde, sabremos el resultado de la votación y si Sánchez es investido o no. De momento tiene un margen de 2 votos y aquí está cierta tensión que hay en el ambiente por aquello de que está muy ajustado el resultado. El PSOE ha pedido a sus diputados que hayan pasado esta noche en Madrid para evitar un problema logístico o de tráfico, los aeropuertos, los trenes, y le impida llegar a tiempo a la capital para participar en la votación. En el PSOE se descarta que alguno de sus diputados, que no está del todo de acuerdo con el pacto con Esquerra, pueda votar en conciencia, cambiando el sentido de su voto, y que se pueda abstener, una posibilidad que por supuesto contempla la Constitución en su artículo 67, porque son representantes de la soberanía nacional, no de los partidos políticos. El escaño es de los diputados, tal y como establece la doctrina del Constitucional, y los diputados representan a la soberanía nacional. A partir de ahí, claro, el que se rompa la disciplina de voto acarrea consecuencias de futuro. Se acabó la carrera política en ese partido de quien haga eso, pero tenemos un precedente en 2016, en octubre del 2016, y ahí están los 15 diputados socialistas que votaron que no a la investidura de Mariano Rajoy, rompiendo la disciplina de voto del Partido Socialista. La decisión del Comité Federal del PSOE fue abstenerse en la investidura de Rajoy, y hubo 15 que no lo hicieron, la mitad de ellos del Partido Socialista de Cataluña y algunos destacados diputados socialistas como Odón Elorza, y ahí están. No tuvieron consecuencias. Ahí los están en su máximo esplendor porque son todos muy sanchistas, muy del candidato Pedro Sánchez. Pero sí hay un precedente de reciente de que se haya roto la disciplina de voto con esos 15 diputados socialistas que rompieron la disciplina de voto en la investidura de Rajoy. Sánchez contará en principio con los 167 síes, los 165 noes y 18 abstenciones, las de Esquerra y los legatarios de ETA, Bildu. Y a partir de ahí la cuenta. El empate no vale, ¿eh? El empate no hace a Sánchez presidente. Es decir, si cambiara de sentido de voto, por ejemplo, el de Teruel existe, que está recibiendo muchas presiones, dice que le están presionando. Le han presionado hasta en la calle. Ha habido manifestaciones en Teruel para pedir que no apoyara la investidura de Sánchez e hiciera como Ana Oramas de Coalición Canaria o Mazón del Partido Regionalista de Cantabria. El caso es que, por ejemplo, aquí en Madrid, el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, decía en este programa en Buenos Días Madrid, de Madrid, lo siguiente.
Hombre, ¿cómo puedes pactar con los enemigos de España? Es decir, es que es muy preocupante saber que tu presidente pues es un señor que está dispuesto a pactar con los que odian a España, los que quieren romper a España y los que lo han intentado. Y lo que me parece muy preocupante y muy vergonzoso es que no haya ni un solo diputado del PSOE que tenga la valentía de acercarse a Pedro Sánchez y decirle: yo esto no puedo apoyarlo por mis principios y por mi trayectoria o mis creencias o mis políticas o mi ideología socialista, ¿no? O mi creencia en España.
Eso ocurrió, como les digo, en octubre del 16 con 15 diputados socialistas que en conciencia dijeron que no podían abstenerse ante Mariano Rajoy y votaron que no. El diputado de Teruel Existe, que es el diputado voto del señor Guitarte, ha denunciado las presiones para que no vote a favor de Sánchez.
Nosotros tenemos la cabeza dura y cuando tomamos una decisión tenemos muy claro por qué es lo que prometimos a nuestros electores. Les dijimos: nosotros vamos a estar sobre todo por la gobernabilidad y aquella formación que tenga posibilidades de ser elegida. Los españoles creo que no nos merecemos unas terceras elecciones en un año.
Teruel Existe va a votar a favor de Pedro Sánchez, a pesar de que Sánchez tiene un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, que es partidaria de que España no exista, donde está Teruel, de momento. De ser investido Sánchez hoy, como parece previsible, una vez que la presidenta del Congreso se lo comunica al rey, el cargo lo prometerá en Zarzuela en las próximas horas y habrá anuncio de gobierno, de tal forma que el próximo viernes hay un Consejo de Ministros y ya veremos si en ese Consejo de Ministros se toman las primeras decisiones, incluidas a lo mejor hasta subidas de impuestos. El estrecho margen es notable y ya veremos si al final incluso Bildu, el partido legatario de ETA, para evitar sorpresas, en vez de abstenerse, vota a favor. Lo sabremos y lo escucharemos en Onda Madrid, porque tendremos a partir de las 12 menos cuarto una programación especial de los servicios informativos de Onda Madrid para contarles a ustedes la sesión de investidura, el desenlace de esta sesión de investidura de Pedro Sánchez, la tercera vez que Sánchez se presenta a la investidura. Las dos anteriores fueron fallidas, tanto en marzo de 2016 como en julio del año pasado, 2019. Mientras tanto, entre medias de la investidura, la Pascua militar, el discurso del rey, después del silencio de Sánchez ante los ataques más que vergonzosos de la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, contra la corona y la democracia española. El rey destacó la lealtad y la constante y generosa entrega de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Civil, al servicio del interés general.
Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil sois hoy reflejo de una sociedad moderna, capaz y solidaria, que además sabe reconocer y agradecer siempre vuestro compromiso con el interés general de nuestra nación. Un compromiso que demostráis con vuestra profesionalidad, sentido del deber y del honor, que acreditáis con vuestra lealtad y vuestra constante y generosa entrega al servicio del pueblo español. Un compromiso, en fin, con España y con nuestra Constitución.
Por lo demás, es noticia que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo dicen que Oriol Junqueras es eurodiputado, a pesar de que la Junta Electoral Central Española determinó el viernes que no podía ser miembro de la Eurocámara, ya que está condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo de España a 13 años de prisión por sedición y malversación, y esa condena acarrea su inhabilitación para cualquier cargo público. El caso es que el Parlamento también ha reconocido como europarlamentarios a los fugados de la justicia Puigdemont y Comín, y los dos recogían ayer su credencial permanente como europarlamentarios. Están procesados en España en rebeldía. El caso es que en cuanto antes haga pública Manuel Marchena su respuesta a la decisión del Tribunal Europeo de Justicia de reconocer la inmunidad de Junqueras, antes se resolverá este asunto, porque Junqueras está condenado en firme y está inhabilitado, y tendrá que ser el Tribunal Supremo el que comunique al Parlamento Europeo que no puede ser eurodiputado, porque no le vale al Parlamento Europeo la decisión de un organismo administrativo como es la Junta Electoral Central. Veremos cómo se resuelve finalmente este embrollo y este sainete de la inmunidad de Oriol Junqueras. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad desde las 6. Ahora otras noticias con David Hernández y Fátima Sotorrío. La infanta doña Pilar de Borbón, ingresada en la clínica Ruber Internacional de Madrid.
El hospital no ha facilitado información sobre el estado de salud de la duquesa de Badajoz, que con 83 años sufre un cáncer de colon que le llevó a pasar por el quirófano el pasado febrero y a someterse a un tratamiento de quimioterapia.
54 fallecidos en las carreteras durante la Navidad.
Es el balance provisional de la DGT entre el pasado 20 de diciembre y las 8 de la tarde de ayer. La cifra supera los 47 muertos de las Navidades pasadas y el día más fatídico fue el pasado 21 de diciembre, cuando se registraron 8 muertes en las carreteras españolas.
Volkswagen planea desviar parte de su producción de Martorell en Cataluña a la Comunidad Foral de Navarra.
Como parte de un plan de contingencia en el caso de que el independentismo paralizase la fábrica de Barcelona y aprovechando que los modelos de Seat Arona e Ibiza comparten abundantes piezas y estructuras con los vehículos que el fabricante alemán produce en Navarra.
El Instituto Nacional de Estadística formaliza los contratos para su estudio de movilidad.
El INE abonará 500.000 euros a Telefónica, Orange y Vodafone para rastrear los desplazamientos de los terminales móviles. El estudio ha provocado las quejas de las asociaciones de consumidores, a pesar de que el INE garantiza el anonimato de esos datos.
15 personas rescatadas en el mar de Alborán.
Todos inmigrantes subsaharianos, entre ellos dos mujeres y seis menores, que han sido rescatados por salvamento marítimo cuando se encontraban a bordo de una patera. El buque guardamar Calliope los ha trasladado a Almería.
Doble crimen machista en Barcelona.
Los Mossos han detenido a un hombre de 27 años, acusado de matar a su mujer de 28 y a su hija de 3 años en su casa de Esplugues de Llobregat. Durante el año pasado fallecieron 55 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, la cifra más elevada desde 2015.
El gordo del sorteo del niño muy repartido.
Los décimos del 57.342 fueron vendidos hasta en 14 localidades, siendo el epicentro la de Toledo, de Quintanar de la Orden, donde han caído 80 millones de euros, el 21.816 y el 26.706, los números del segundo y tercer premio.
Crece la tensión entre Estados Unidos e Irán.
El funeral del general Qasem Soleimani reúne a cientos de miles de personas en Teherán, mientras el ayatolá Ali Yamenei amenaza con dura venganza y anuncia que no va a respetar los límites del acuerdo nuclear. Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos está listo para atacar 52 objetivos iraníes.
Ana Merino gana el Nadal con el mapa de los afectos.
Tras una extensa obra poética, la escritora de 48 años se alza con los 18.000 euros de premio literario más antiguo de las letras españolas, gracias a su primera novela que ha definido como un alegato a favor de la bondad.
Suerte dispar para Carlos Sainz y Fernando Alonso en el Dakar.
El piloto madrileño a los mandos de su Mini es segundo a menos de 5 minutos del argentino Orlando Terranova, líder de la carrera, mientras que el asturiano pierde casi 2 horas y 40 minutos tras una grave avería. Hoy, etapa de 500 kilómetros, de los que más de 400 serán cronometrados.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Lo primero a esta hora en la Crónica de Madrid, la información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora, martes apacible y sin dificultades en toda la red viaria de la comunidad, afortunadamente hasta ahora.
El resto de la crónica, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en primer lugar, Colmenar Viejo. Allí se están investigando las circunstancias de la muerte de un joven y la intoxicación de otros tres en una casa de ese municipio en la que los chavales habían pasado la noche de Reyes. Al parecer, era habitual que acudieran a esa casa, que es propiedad del padre de uno de ellos, pese a que no contaba con suministro eléctrico y por ello utilizaban un generador a gasolina. Así lo confirmaban algunos vecinos.
Claro, porque aquí no hay luz. Entonces me supongo que tendrían la luz puesta, el motorcito para la luz, porque luego chimenea para la leña tendrían. Entonces si ha sido el generador, porque no hay luz.
Yo le tengo también, pero vamos, yo no le metería adentro de la casa.
El error fatal, al parecer, fue dejarlo esa noche en la habitación donde estaban, lo que provocó la intoxicación por monóxido de carbono. La voz de alarma la dio el padre de uno de ellos, que se desplazó hasta el lugar extrañado porque los jóvenes no habían llamado ni hablado por WhatsApp como hacían habitualmente cuando se encontraban en ese lugar. Elena Rivas.
Eran 4 jóvenes de entre 19 y 21 años que habían ido a pasar la noche de Reyes a una casa rural. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida de uno de ellos. Esther Armela, jefe de guardia del SUMA 112.
Uno se encontraba en parada cardiorrespiratoria y tan solo hemos podido confirmar el fallecimiento. Los otros tres presentaban signos de intoxicación por monóxido de carbono y han sido trasladados, 2 de ellos en estado muy grave, al Hospital Puerta de Hierro y al Hospital 12 de Octubre, y un tercer varón en estado grave al Hospital de La Paz.
Los bomberos certificaron que la causa del escape de gas fue el generador que tuvieron encendido dentro de la casa toda la noche. Fernando Pascual, jefe superior de bomberos de la comunidad.
En ningún caso hay que tener un equipo, un generador de corriente dentro de un garaje o dentro de una nave, dentro de un habitáculo cerrado. Estos aparatos tienen que estar en el exterior para que los gases salgan al exterior. Tampoco podemos hacer uso de braseros ni de estufas que tengan una mala combustión.
Hay que estar alerta al menor síntoma de dolor de cabeza o de náuseas para apagar el aparato y ventilar.
Y en otra vivienda en Perales de Tajuña, un hombre de 82 años ha fallecido tras quedar atrapado y golpearle el ascensor de su chalet situado en el número 60 de la calle Mayor Baja. Luis Serrano, portavoz de emergencias 112.
Al lugar se ha desplazado inmediatamente Guardia Civil, el SUMA y los bomberos de la comunidad, que han encontrado a este hombre efectivamente debajo del ascensor. El SUMA solo ha podido confirmar directamente su fallecimiento, que estaba atrapado por cosas que desconocemos.
Y la crónica de sucesos también nos deja la muerte de una mujer de 55 años tras ser atropellada por un vehículo que se ha dado a la fuga. Ha ocurrido en la calle Cerro del Rubal de Parla.
Al lugar se ha desplazado Policía Nacional, Policía Local y un UBI móvil del SUMA, que ha encontrado a una mujer de 55 años inconsciente con un traumatismo cráneoencefálico severo y polifracturas. Una vez estabilizada e intubada por el SUMA, ha sido trasladada en estado muy grave al hospital 12 de octubre, donde lamentablemente ha fallecido al poco de ingresar.
La Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación y busca al conductor de ese vehículo. La policía también investiga quién está tras los robos que se han producido en el barrio de Pinar del Rey, en el distrito de Hortaleza, desde que comenzó el año. Según publica hoy ABC, en apenas 6 días, cerca de una decena de comercios han amanecido con el escaparate reventado o con las puertas forzadas. El periódico añade que los establecimientos están ubicados muy cerca del centro de primera acogida de Hortaleza, ocupado en su mayoría por menores extranjeros no acompañados, por lo que son varios los afectados que apuntan a que estos internos podrían ser los autores materiales de los robos. Otros prefieren ser más prudentes, no señalan a nadie y esperan a que sea la policía quien esclarezca todos estos hechos. 6 y 16 minutos, la loca fortuna ha vuelto a ser generosa con Madrid. La lotería, en este caso la del niño, ha dejado un generoso puñado de millones, sobre todo en la administración de doña Manolita, que fue una de las que vendió el 57.342, que resultó premiado con 2 millones de euros por serie. Pilar Rivera.
La casualidad o no, quiso que 10 décimos del primer premio se vendieran el mismo día en el que se desprendió parte de la cornisa del edificio de doña Manolita. 2 millones de euros que cierran un año histórico para la reconocida administración madrileña.
La primera suerte es que no cayó encima de nadie. Y luego, bueno, pues sí, claro, ha dado bastante suerte porque en Navidad hemos dado el primer premio, el segundo, el tercero, el cuarto, 2/5 y ahora en el niño hemos vendido el premio gordo. O sea, que ¿qué más queremos? Estamos felices.
El 57.342 también recayó en la administración número 4 de Torrejón de Ardoz, conocida como la famosa por su veteranía a la hora de repartir premios. Esta vez, un billete del gordo del niño.
¿Nos ha tocado un décimo?
200.000, lo que pasa, pero repartido.
Somos muchos.
Lo hemos puesto con mucho gusto, llevamos muchos años trabajando.
Y además es un número que nos traen ella a posta a nosotros.
El segundo, el 21.816, premiado con 750.000 a la serie, se repartió en la avenida Reyes Católicos de Alcalá de Henares.
Muy contentos estamos de haber repartido 10 décimos a 10 afortunados.
Del resto de premios, ni rastro en nuestra región.
Bueno, pues tal vez alguno de los afortunados del sorteo del niño dedique parte del premio a las rebajas que comienzan hoy en los comercios más tradicionales. Madrid es la comunidad que más empleo crea durante el periodo de rebajas, un 12% más que en el mismo periodo del año pasado, Elena Rivas.
En esta campaña se van a crear 125.000 puestos de trabajo en toda España, más de 18.000 en Madrid. Somos la región en la que más crecen las contrataciones, un 12% más que el año pasado. También somos de los que más gastamos en rebajas, 250 euros de media, 4 veces más que en 2019. El presupuesto se nos va sobre todo en renovar el armario. Es a lo que han ido los primeros compradores de rebajas.
Sí, he comprado un jersey. He comprado unas botas y una sudadera de momento.
Un teléfono inalámbrico para mi madre.
Unas botas, que no me hacían falta, pero ha sido un capricho.
Pues mira, salimos ahora de una tienda.
Pues dos blusitas muy monas para mis nueras.
En los grandes almacenes comienzan hoy oficialmente las rebajas y se juntarán con las devoluciones de regalos, porque los reyes no siempre aciertan.
Conmigo no aciertan nunca.
Sí, a veces finco un poco porque no quiero hacer sentir mal a los demás.
Conmigo meten la pata mucho, sí.
O por las tallas, o porque lo tengamos repetido.
De media, cada español recibe dos regalos no deseados que saben que no van a utilizar y el 81% está dispuesto a venderlos por Internet.
Y la mayoría de las cajas y de los envoltorios de los regalos de Reyes han acabado donde debían, en los contenedores destinados al papel. Pero no todos los distritos madrileños cuentan ya con el último contenedor que ha llegado a los domicilios, el marrón, el que está dedicado a separar la basura orgánica. En el caso del Distrito Centro, sus vecinos van a recibir ese cubo el próximo mes de septiembre, Mar García.
Es el único distrito que falta por separar la orgánica en domicilio. El cubo marrón empezará a llegar en fases de forma progresiva a los vecinos de Centro. El mes de septiembre es el fijado en el calendario, último distrito que se ha dejado para el final por su extensión y también por su complejidad. Calles y vías ya saturadas con contenedores y la convivencia de vivienda particular con el sector servicios, hostelería o restauración son algunas de las razones para que Centro necesite un plan especial en esta implantación del cubo marrón. En septiembre, en los barrios centrales de esta ciudad, se empezará a llenar el cubo marrón con restos como estos que describe Víctor Sarabia, el director de Servicios de Limpieza y Residuos.
Fundamentalmente restos de comida, restos de fruta y verdura, de carne y pescado, cáscaras de huevo, cáscaras de marisco, cáscaras de frutos secos, otros restos de comida, pozos de café, difusiones, tapones de corcho, pequeños restos de jardinería, papel de cocina y servilletas usadas, etc.
Con la incorporación de Centro en septiembre, todos los distritos tendrán ya el cubo marrón para cumplir con ese objetivo europeo de reutilizar o reciclar la mitad, el 50% de los residuos durante este mismo año.
Quienes sí cuentan con nuevos contenedores son los vecinos de Alcorcón, en concreto 46 que se han situado, se han instalado en las zonas donde se acumulaba una mayor cantidad de basura. Además, María Martínez de Mora, son contenedores accesibles para personas con movilidad reducida.
Es más, ha adquirido 46 contenedores nuevos que se han instalado en las zonas donde más basura se acumulaba en Alcorcón, barrios en los que las islas ecológicas estaban rotas o había pocos contenedores. Estos, además de reforzar el servicio, son accesibles. Jesús Santos es el presidente de Esmasa.
Tienen en cuenta las necesidades de muchísimas personas con movilidad reducida, que tienen derecho a una ciudad inclusiva, adaptada para que puedan depositar su basura con sencillez. Por otro lado, esta iniciativa se ha desarrollado reforzando la capacidad de depósito, ayudándonos a prevenir acumulaciones y poniendo más medios para lograr que mantengamos nuestra ciudad limpia, como hemos demostrado durante estas fiestas.
Santos ha asegurado que Alcorcón ha sido el municipio de más de 100.000 habitantes más limpio de la Comunidad de Madrid estos días.
Además, anote, hoy arranca la campaña de recogida de árboles de Navidad. Desde hoy y hasta el 31 de enero tendrán una segunda oportunidad, pero no todos son candidatos a la replantación.
Si en su casa ha estado alejado de una fuente de calor y la tierra se ha mantenido siempre húmeda, si el cepellón está en buenas condiciones para garantizar su plantación y recuperación, si está vivo, su árbol de Navidad tendrá una segunda oportunidad más allá de servir para decorar nuestra casa durante estos días navideños. Los abetos pueden entregarlos en los viveros municipales de Estufas del Retiro, en horario de mañana y tarde, y también en Casa de Campo, todo hasta el 31 de este mes de enero. Se recogen también, aunque hayan podido perder algo de hoja, siempre que no estén completamente secos. Se rechazan, en cambio, ramas rotas, cortadas, abetos secos o con el cepellón deshecho o sin raíces que den posibilidad a su recuperación. Tampoco pueden entregar árboles artificiales.
Mientras tanto, los floristas instalados en la plaza de Tirso de Molina están en un compás de espera hasta conocer su futuro, todo después de que el ayuntamiento haya sacado a concurso la instalación de sus puestos que hasta ahora estaban subarrendados. Eva Prat.
Los floristas ya han recibido la carta donde se les comunica que tienen las horas contadas porque no renovarán sus contratos.
Año pasado también he dicho que es día 31, último. Antes sí hay contrato de 10 años, por ejemplo, hora cada año.
Hemos entrado en un desalojo, nos ha llegado un documento donde dice para desalojar.
Te deseo continuar, eso está más claro que el agua.
Estamos en conversación con el ayuntamiento, ¿qué estamos haciendo ahora?
Hasta ahora pagaban un alquiler de unos 600 euros a Mercamadrid, la concesionaria de los puestos, pero ahora habrá un concurso público para adjudicarlos. De momento están en conversaciones con el ayuntamiento porque ellos quieren quedarse en la plaza.
Debería como darnos un plus, una puntuación.
El que pago ahí casi 700 euros, casi. Pago ahí autónomo, gestor, hay luz, agua.
Se han comentado la voluntad de solucionar nuestro problema.
Estamos un poco más tranquilos.
Los floristas recuerdan que durante 10 años han conseguido cambiar la imagen de una plaza donde solo había droga y delincuencia.
Son las 6 y 24 minutos, momento ideal para buscar los periódicos esta mañana y nos vamos a quedar de momento, Pablo López, con las secciones dedicadas a Madrid. Vamos a empezar, si te parece, por el diario ABC.
Efectivamente, arrancamos con el titular de este diario. En su sección de Madrid, el Parque del Retiro renovará su millar de faroles con luces LED. El ayuntamiento invertirá 2 meses y 470.000 euros en instalar las bombillas para mejorar la eficiencia energética de todo el recinto histórico. Destaca también ABC que cerca de 1 millón de euros se destinarán a la rehabilitación de los jardines de Sabatini y también destaca la oleada de robos a ladrillazos contra comercios en Hortaleza.
¿Y qué es lo que cuenta esta mañana el diario El Mundo?
Titula "Cuando el éxito sale muy caro" y explica que en 5 ocasiones se ha tenido que compensar a la gestora del metro debido al bus express al aeropuerto. El consorcio de transportes indemniza con 300.000 euros a la concesionaria del metro, a la T4, por los pasajeros que este autobús le ha quitado al metro. El autobús le robó casi 287.000 usuarios al suburbano en el año 2018. Destaca también el diario El Mundo que ha habido un fallecido por inhalar gases en una casa rural y que el juez cierra el crimen de Aranjuez sin hallar cómplices de Juanín.
Turno ahora para El País.
Titula "Primero el negocio, luego las personas". Unos 2.000 vecinos viven ya en el barrio más nuevo de la capital, el Cañaveral, pero aún no tienen comisaría, centro de salud o colegios. También destaca en el suplemento dedicado a Madrid un muerto y 3 heridos al inhalar monóxido de un generador eléctrico y emergencias. Registra menos accidentes y peleas en la noche de Reyes.
Y la revista de prensa dedicada a Madrid también nos lleva a La Razón,
que titula "Un generador en un cuarto cerrado, origen de la tragedia en Colmenar. Un joven muere y sus 3 amigos resultan intoxicados. El ayuntamiento recurre el fallo sobre la calle Crucero Baleares. Busca un criterio único ante las sentencias contradictorias y suspenso en limpieza. Un total de 136 operarios y 44 máquinas recogieron 27 toneladas y media de residuos al paso de la cabalgata, 2.000 kilos más que el año anterior.
Bueno, hoy es 7 de enero, ya se lo hemos contado, una jornada destinada a los cazagangas desde hace ya muchos años, Pablo.
Así es, porque aunque la liberalización de las rebajas ha quitado protagonismo a un día como hoy, van a ser seguro muchas las personas que salgan a buscar esas ofertas y esos descuentos, ya sea en las tiendas de barrio o en los grandes centros comerciales, porque ya lo cantaba Mecano en los años 80, cuando el trío formado por los hermanos Cano y Ana Torroja reclamaban buscar entre los trapos, buscar algo barato, buscar unos zapatos.
Oh, yeah.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación en aumento de entrada a Madrid por la 4 en Pinto y la A42 en Parla y Fuenlabrada. Además, en la ronda de circunvalación M40 hay tráfico intenso en Vallecas y Vicálvaro en sentido a la autovía de Barcelona. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas.
Sin problemas también, que sepamos, en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe, al comienzo de este martes 7 de enero, un día que hemos comenzado y estamos comenzando con mucho frío. Abríguense, hace mucho frío. Ahora mismo está helando en numerosos puntos de nuestra región y lo que llaman la inversión térmica hace que en la sierra las temperaturas sean hoy un poquito más altas también. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 0 grados en Madrid capital y 3 bajo cero en la zona sur. Llegaremos como mucho a los 15 grados y 13 en el resto en esta jornada. No es festiva, viene después de los festivos, pero todavía no han abierto los colegios, que será mañana, con lo cual es una jornada de transición para disfrutar los que puedan de los regalos de los Reyes Magos, pero ya estamos otra vez en un día laborable y mañana vuelta al colegio. Y así estamos comenzando a contar en este martes 7 de enero en Onda Madrid. Contando la actualidad desde las 6 de la mañana. A las 12 de este mediodía se reanuda en el Congreso el debate de investidura de Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. La segunda votación no se celebrará antes de la 1:45 de la tarde, ya que tienen que pasar al menos 48 horas entre la primera votación, que tuvo lugar el domingo y en la que Sánchez no consiguió la mayoría absoluta, y la segunda, en la que le bastan los votos síes por encima de los noes. Con que haya uno basta, y en eso está, en 2, nada más que en 2. El pleno comenzará con la intervención del candidato, que dispondrá de 10 minutos, y después cada grupo 5 minutos. Es decir, que en torno a las 2 de la tarde, 2 y cuarto de la tarde, terminaría la votación si se cumplen los tiempos y el debate transcurre de manera tranquila, sin alteraciones, visto el panorama del pasado fin de semana, de los días 4 y 5, veremos a ver cómo se desarrolla esta segunda parte del debate de investidura. La votación se presenta muy ajustada, con una diferencia tan solo de 2 votos. Tanto es así que el PSOE ha pedido a sus diputados pasar la noche en Madrid para evitar problemas del tráfico en Madrid. Hay un mensaje que se envió a los diputados del Grupo Socialista indicándoles que lo mejor es que pasaran esta noche del 6 al 7 en la ciudad de Madrid, evitando pues una niebla en un aeropuerto por la mañana, un tren que se para en mitad de un páramo, un atasco en la entrada de Madrid. Bueno, ya habrá menos atascos en Madrid porque no hay colegios, pero el caso es que más vale prevenir que curar. No vaya a ser que, por uno que no llega, Sánchez no sea investido y se ponga en marcha el reloj de la democracia y haya que esperar a que vuelva a convocarse otro pleno durante los próximos 2 meses. Si no, se disolverían las Cortes y habría elecciones. El caso es que también está hablándose mucho de si se va a romper la disciplina de voto, que eso está en el artículo 67 de la Constitución, porque los diputados son dueños de su escaño, representan a los ciudadanos, no a los partidos. Ahí tenemos el caso de Ana Oramas, de Coalición Canaria. Su partido dice que tiene que abstenerse y ha dicho que no, que va a votar otra vez que no. Por lo tanto, ya veremos si Ana Oramas en este futuro próximo mantiene su escaño como diputada de Coalición Canaria o pasa a los no adscritos. Ya veremos. Pero de momento tenemos ese ejemplo de romper la disciplina de voto de una diputada de Coalición Canaria. En el Partido Socialista ya ocurrió. Y los mismos que rompieron la disciplina de voto ahora son los que más advierten de que eso no se puede hacer. Hubo una quincena de diputados socialistas que votaron no a la investidura de Rajoy cuando la orden de su partido era abstenerse. Ese grupo estaba el PSC, estaba, por ejemplo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, entre los aquellos que rompieron la disciplina de voto porque era diputada del PSC, o el diputado por Gipuzkoa, Don Elorza. Bueno, pues aquellos que rompieron la disciplina de voto son ahora los que dicen que eso no puede ser y que hay que votar como manda el partido. Bueno, hay un precedente reciente, octubre, el puente fue en el Puente de Todos los Santos. Aquí tenemos la costumbre de fastidiar los puentes, las navidades, los puentes de agosto. Últimamente hemos cogido esa costumbre en España de hacer plenos de investidura y demás en esas fechas tan entrañables. Bueno, pues en el Puente de Todos los Santos del año 2016, Rajoy fue elegido presidente del gobierno. Y hubo una quincena de diputados socialistas que rompieron la disciplina de voto. ¿Eso va a ocurrir ahora? No parece que vaya a ocurrir, aunque incluso las presiones están llegando hasta el diputado de Teruel Existe, a Tomás Guitarte, que insiste, Tomás Guitarte, que él está ahí para votar al que le dé a Teruel lo que él pide. Y no hay más. Teruel Existe. Ya si España o no existe, ya eso no entra en esa cuestión.
Nosotros tenemos la cabeza dura y cuando tomamos una decisión tenemos muy claro por qué es lo que prometimos a nuestros electores. Les dijimos, nosotros vamos a estar sobre todo por la gobernabilidad de aquella formación que tenga posibilidades de ser elegida. Los españoles creo que no nos merecemos unas terceras elecciones en un año.
Sánchez va a ser presidente del gobierno con los votos, por ejemplo, de Teruel Existe, después de un acuerdo de investidura con Esquerra Republicana de Cataluña que dice que España no existe. Pero, en fin, allá cada cual, y veremos el tiempo que dura este partido Teruel Existe, porque ha habido protestas incluso en Teruel, a esta decisión que se ha tomado, porque, por ejemplo, el Partido Regionalista de Cantabria dijo que si había un acuerdo con Esquerra Republicana que busca la desaparición del modelo constitucional de 1978 y, por lo tanto, de la España constitucional, que rompían, y han roto los del Partido Regionalista de Cantabria. En el caso de Teruel Existe, si cambiara el sentido de su voto, habría empate. Y con el empate, Sánchez no es presidente. Pero incluso se está hablando en estas horas que Bildu podría cambiar el sentido de su voto y pasar al voto afirmativo para evitar dudas y que Sánchez tenga el margen suficiente para ser presidente del gobierno. Lo escucharemos en Onda Madrid a partir de las 12 menos cuarto, un programa especial de los servicios informativos. Aquí estaremos para contarles a ustedes la segunda parte de la sesión de investidura, que ya empezamos a contar el pasado fin de semana también en Onda Madrid, el sábado por la mañana con Javier Fernández Mardomingo y los compañeros informativos de Onda Madrid. Pues en esta mañana seguiremos contando esa sesión de investidura y hablaremos también en el tiempo de la tertulia del discurso del rey ayer en la Pascua Militar, después de los ataques recibidos durante la sesión de investidura por parte de la portavoz de Bildu, especialmente, que no fueron contestados por el candidato socialista. Ya saben que Bildu va a abstenerse en la investidura de Sánchez. Hubo ataques a la corona, a las instituciones democráticas. El rey defendió ayer en la Pascua Militar el papel de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil en nuestra democracia.
Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil sois hoy reflejo de una sociedad moderna, capaz y solidaria, que además sabe reconocer y agradecer siempre vuestro compromiso con el interés general de nuestra nación. Un compromiso que demostráis con vuestra profesionalidad, sentido del deber y del honor, que acreditáis con vuestra lealtad y vuestra constante y generosa entrega al servicio del pueblo español, un compromiso, en fin, con España y con nuestra Constitución.
Por lo demás, el Parlamento Europeo ha reconocido como eurodiputado al dirigente de Esquerra, Oriol Junqueras, a pesar de que está condenado en firme por el Tribunal Supremo y está inhabilitado para cargo público por el Tribunal Supremo, y a pesar de que la Junta Electoral Central, el órgano administrativo que gobierna todo lo que es las cuestiones electorales en España, determinó el pasado viernes que no es europarlamentario. También ha reconocido el acta de diputado a los fugados de la justicia española Puigdemont y Comín, que están procesados en rebeldía y están fugados de la justicia. Y el Parlamento Europeo ha dado carta de naturaleza a los dos, a pesar de ser dos prófugos de la justicia española. Igual que a Junqueras, que está condenado por sedición y malversación de caudales públicos. Tendrá que ser el Tribunal Supremo en las próximas horas el que resuelva este sainete de las inmunidades, especialmente la de Junqueras, y le comunica al Parlamento Europeo que hay una sentencia firme y que su respuesta a la decisión del Tribunal de Luxemburgo de reconocer la inmunidad de Junqueras cuando estaba siendo juzgado es que ya hay una sentencia firme, que es un hecho pasado y que se supone que en las próximas ocasiones se tendrá en cuenta, pero para esta ya no. Eso es lo que se espera que responda el Tribunal Supremo y que ponga orden en toda esta cuestión de la inmunidad de Oriol Junqueras. Así estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Más noticias con David Herráez y Fátima Sotorrío. La infanta doña Pilar de Borbón ingresada en la Clínica Ruber Internacional de Madrid.
El hospital no ha facilitado información sobre el estado de salud de la duquesa de Badajoz, que con 83 años sufre un cáncer de colon que le llevó a pasar por el quirófano el pasado febrero y a someterse a un tratamiento de quimioterapia.
54 fallecidos en las carreteras durante las Navidades.
Es el balance provisional de la DGT entre el pasado 20 de diciembre y las 8 de la tarde de ayer. La cifra supera los 47 muertos de las Navidades pasadas y el día más fatídico fue el 21 de diciembre, cuando se registraron 8 muertes en las carreteras españolas.
Volkswagen planea desviar parte de su producción de Martorell a Navarra.
Como parte de un plan de contingencia en el caso de que el independentismo paralizara la fábrica de Barcelona y aprovechando que los modelos SEAT, Arona e Ibiza comparten abundantes piezas y estructuras con los vehículos que el fabricante alemán produce en Navarra.
El Instituto Nacional de Estadística formaliza los contratos para su estudio de movilidad.
El INE abonará 500.000 euros a Telefónica, Orange y Vodafone para rastrear los desplazamientos de los terminales móviles. El estudio ha provocado las quejas de las asociaciones de consumidores a pesar de que el INE garantiza el anonimato de esos datos.
15 personas rescatadas en el mar de Alborán.
Todos inmigrantes subsaharianos, entre ellos 2 mujeres y 6 menores que han sido rescatados por salvamento marítimo cuando se encontraban a bordo de una patera. El buque guardamar Calíope los ha trasladado a Almería.
Doble crimen machista en Barcelona.
Los Mossos han detenido a un hombre de 27 años acusado de matar a su mujer de 28 y a su hija de 3 en su casa de Esplugues de Llobregat. Durante 2019 han fallecido 55 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, la cifra más elevada desde 2015.
El gordo del sorteo del niño muy repartido.
Los décimos del número 57.342 fueron vendidos hasta en 14 localidades, siendo el epicentro la de Toledo, de Quintanar de la Orden, donde han caído 80 millones de euros. El 21.816 y el 26.706 son los números del segundo y tercer premio.
Crece la tensión entre Estados Unidos e Irán.
El funeral del general Qasem Soleimani reúne a cientos de miles de personas en Teherán, mientras el ayatolá Ali Yamenei amenaza con dura venganza y anuncia que no va a respetar los límites del acuerdo nuclear. Donald Trump anuncia que Estados Unidos está listo para atacar 52 objetivos iraníes.
Ana Merino gana el Nadal con el mapa de los afectos.
Tras una extensa obra poética, la escritora de 48 años se alza con los 18.000 euros de premio, del premio literario más antiguo de las letras españolas, gracias a su primera novela que ha definido como un alegato a favor de la bondad.
Suerte dispar para Carlos Sainz y Fernando Alonso en el Dakar.
El piloto madrileño a los mandos de su Mini es segundo a menos de 5 minutos del argentino Orlando Terranova, líder de la carrera, mientras que el asturiano pierde casi 2 horas y 40 minutos tras una grave avería. Hoy etapa de 500 kilómetros, de los que más de 400 serán cronometrados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 18 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza, Juan Pablo, con las rebajas. Eso sí, las tradicionales, las de toda la vida en los comercios y en los centros comerciales grandes. Las rebajas de enero, Pablo López.
El comercio madrileño afronta desde este martes las rebajas de invierno con moderado optimismo, ya que desde hace varios años muchas empresas las han adelantado y porque también han cambiado los hábitos de consumo en la era de las compras por Internet. La campaña generará cerca de 22.200 contratos en la Comunidad de Madrid, una décima parte más que en 2019, lo que supondría el séptimo año consecutivo en el que aumenta la contratación extraordinaria en este periodo.
Bueno, y no solo arranca esa campaña de rebajas aquí en Madrid, también arranca la campaña de recogida de los abetos navideños.
Han decorado nuestras casas estas Navidades y ahora esperan una segunda oportunidad. Si se encuentran en buenas condiciones, pueden entregarlos en los viveros municipales de Estufas del Retiro en horario de mañana y tarde y en la Casa de Campo hasta el 31 de este mes.
Y el cubo marrón va a llegar en este año que ha comenzado al Distrito Centro.
De los 21, es el único distrito que falta por separar la orgánica en domicilios. El cubo marrón empezará a llegar por fases y de forma progresiva a los vecinos de centro, en este mes, ya que se ha dejado para el final tanto por su extensión como por su complejidad.
Y quien también estrena contenedores, en este caso es la ciudad de Alcorcón.
Son 46 contenedores nuevos colocados en las zonas donde se generan más residuos. Además, serán accesibles para personas con movilidad reducida.
Hemos llegado a las 6:44 de la mañana. A esta hora estamos pendientes también, como cada jornada, de la agenda del día en las ciudades y en los pueblos de nuestra región.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el Corredor del Henares con Esther Bernabé.
Conoceremos en esta mañana el plan que han puesto en marcha en el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio para evitar el estado de los árboles y jardines también del municipio y así resolver los problemas que pueden causar, porque ha habido algunos de estos árboles que se han roto en estas Navidades. Y la Federación Española de Municipios y Provincias y también el Ministerio de Sanidad ha premiado a la Policía Local de Rivas Vacía Madrid por la labor que está realizando la unidad de agentes, tutor y enlace a través del programa llamado Prevención de Conflictos en el Aula. Sabremos en qué consiste este programa.
Seguimos en el sur con Cristina Espina.
El nacimiento presentado por Silvia García Gascón ha sido el ganador de la tercera edición del concurso de belenes reciclados que organiza el Ayuntamiento y Ecohembras para promover la reutilización de residuos entre la población. El de García ha recibido 137 votos de los 576 emitidos a través de la nueva plataforma de participación ciudadana Valdemoro Decide. La ganadora recibirá un cheque regalo por valor de 500 euros, mientras que el segundo y el tercer puesto se llevarán 300 y 150 euros respectivamente. También les contamos que en Getafe, si aún no lo han hecho, todavía tienen tiempo de pasarse por el espacio mercado que acoge la exposición Arqueología y Evolución Humana. La muestra es de entrada libre y se podrá ver hasta este miércoles de 10 a 2 de la tarde y de 5:30 a 8:30 de la tarde.
Siguiente parada en el norte, corresponsal Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes se pone a la venta esta semana un calendario para este año recién iniciado, protagonizado por las obras ganadoras del concurso de fotografía de sus encierros taurinos, conocidos como los de la Pamplona Chica o los encierros de Madrid. El objetivo es promover la imagen de esos encierros en toda la región. Por su parte, en Algete se retoman los trabajos de reparación en la carpa de la piscina municipal, con el objetivo de intentar reabrirla a mediados de enero. El centro tuvo que ser cerrado después de que el pasado 21 de diciembre los fuertes vientos desplomas en la cubierta, provocando una grave avería que obligó a cerrarla por prevención. Y también están de obras en Manzanares el Real, donde esta semana se inician las tareas de cerramiento de la zona verde Prado Puente. Es un espacio histórico y protegido de la localidad en el que se han emprendido una campaña de conservación para preservar esa zona verde que se enmarca en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Hacemos parada en el oeste con María Martínez de Mora.
Comienzan las rebajas y se notan los escaparates de todos los comercios de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. En Boadilla del Monte, grandes ofertas, en la Gran Vía Majariega, también en Pozuelo de Alarcón y en Las Rozas. Además, en este municipio, los vecinos hasta el próximo 12 de enero tendrán 2 horas de aparcamiento gratuito. Y en Móstoles, la Asociación de Autismo recibe un cheque de 1.000 euros de la Peña El Churri, dinero con el que continuarán ayudando a las personas con autismo.
Y por último, la previsión de la sierra con Elvira de Luis.
La Junta de Gobierno de Valdemorillo inicia los trámites para renovar el parque móvil de la Policía Local. El consistorio busca hacer más operativo el servicio y poder garantizar una mejor actuación de los agentes. San Lorenzo del Escorial y El Escorial contarán con una pista de atletismo financiada a través del programa de inversión regional. Tendrá una longitud de 400 metros y se ubicará en el término municipal del Escorial entre el Tomillar y los Escoriales. Y se celebra el 35º aniversario de la declaración de San Lorenzo del Escorial como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Por ello se reedita el libro San Lorenzo del Escorial, Patrimonio de la Humanidad, con contenido e imágenes que recorre el conjunto monumental, la ciudad, el entorno natural y las tradiciones de la localidad.
Son las 6:48 de la mañana, vamos con nuestra segunda entrega de la revista de prensa de la mañana. Nos vamos a quedar, Pablo, en esta ocasión con las primeras páginas de los periódicos en las que todos, absolutamente todos, destacan lo que va a ocurrir en el Congreso de los Diputados hoy a partir de las de la 1:15 esta tarde.
Así es, en el diario ABC tendríamos que ir a su segunda página para destacar que Sánchez se juega hoy la investidura con una ventaja pírrica de 2 votos. En su portada destaca el compromiso del rey, del ejército con España y la Constitución. Ayer ocurrió en la Pascua Militar y además ABC destaca que lo hace ante Sánchez, toda vez que el discurso del monarca llega el día siguiente de que el presidente callase ante los ataques de la portavoz de Bildu a la corona.
Bueno, eso es lo que cuenta hoy El Mundo en su primera, perdón, ABC en su primera, y ahora es el turno para el diario El Mundo, que destaca ese asunto, pero de esta forma.
El rey destaca el compromiso del ejército con España y la Constitución, confirma ante Pedro Sánchez la lealtad de los militares a la ley tras los ataques de Bildu. El máximo mando castrense en Cataluña apela a la fidelidad institucional de los mozos y Moncloa se blinda contra el voto en conciencia de sus diputados. La diferencia es un escaño, entre comillas, el diario El Mundo. Y en otros temas, también en su portada, Estrasburgo proclamará el próximo día 13 a Junqueras si no lo inhabilita el Supremo, y SEAT se plantea desviar parte de la producción de Martorell a Navarra si crece la presión independentista.
Y turno ahora para la primera del país.
También destaca lo ocurrido ayer en la Pascua Militar. El rey elogia el compromiso constitucional del ejército y en relación a la investidura que tendrá lugar en el día de hoy, titula: Sánchez afronta la investidura más ajustada de la democracia. Los socialistas se cierran filas con sus aliados para evitar ausencias en la votación o cambios de última hora. También destaca que Guaidó se reafirma en el cargo en una asamblea alternativa.
Y cerramos, Pablo, con La Razón.
Sánchez y el rey escenifican la tensión en la Pascua Militar. Evitan el habitual corrillo entre los reyes y el gobierno previo al discurso del monarca. También destaca que el diputado de Teruel Existe conseguirá 500.000 euros de administraciones del PSOE y el plan antitamayazo en caso de bajas para que la abstención sea así, en referencia a la posibilidad de que Bildu vote a favor de Pedro Sánchez. Destacamos también que el líder supremo iraní promete venganza.
Son las 6:50.
Onda Madrid, deportes.
Deportes, como cada mañana aquí en Buenos Días Madrid. El Día de Reyes nos dejó una victoria para el Real Madrid de baloncesto, pero hoy tanto su homónimo en fútbol como el Atlético de Madrid están ya pensando en la Supercopa de España, esa que disputan junto a Barcelona y Valencia desde mañana en Arabia Saudí. Jesús Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, y comenzamos la actualidad deportiva destacando en el día de ayer un nuevo récord para sus majestades los Reyes Magos, que consiguieron repartir regalos en millones de hogares a toda velocidad y demostrando que siguen en un estado de forma sensacional año tras año. Y en forma esperan estar Real Madrid y Atlético de Madrid, que desde mañana comienzan a disputar la Supercopa de España en Jeddah, Arabia Saudí. Ambas semifinales las contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid. El jueves a las 8, Atlético de Madrid-Barcelona, partido con las entradas agotadas, aunque solo 50 aficionados atléticos tienen tickets facilitados por el club rojiblanco, y mañana a las 8 también el Valencia-Real Madrid, encuentro para el que Zidane va a tener dos importantes bajas, ya que Gareth Bale y Karim Benzema se han quedado en la capital, el galés con una infección respiratoria y el francés con un problema muscular. Más allá de la Supercopa, sigue coleando el acuerdo no oficial del club blanco con el Flamengo y el joven brasileño de 17 años, Reinier Jesús, para su fichaje de cara a la próxima temporada. El entrenador actual de Reinier, Jorge Jesús, se mostraba así de contrariado con la posible salida del futbolista brasileño.
El Flamengo pasa marca que es mundial.
El Flamengo, siendo la marca que es mundial, no sabe venderse, no sabe valorizar su marca. Un jugador como Reinier, por lo que yo he visto, no puede venderse por 30 millones de euros.
El resto de los equipos madrileños en fútbol piensan en la Copa del Rey, que se disputa este fin de semana. Pero en baloncesto ayer tuvimos cita con la ACB y el Real Madrid tras las derrotas de Estudiantes y Fuenlabrada esta jornada. Y los blancos, Carlos Sánchez Blas, regalaron a sus aficionados una victoria emocionante en el Día de Reyes. Buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Fantástico partido de Reyes para disfrutar del baloncesto baloncesto en el Palacio y de la victoria del equipo madrileño. Dominó el Real Madrid en la prórroga después de tiempo suplementario, 85-78 contra Valencia Basket, que hizo un gran partido en la capital de España y que llegó a dominar por 13 puntos en el tramo final del tercer cuarto. Mención especial para Rudy, anotó 7 triples en 10 intentos, 22 puntos y comandó junto a Campazo, Tavares y también la defensa de Usman Garuba la remontada del Real Madrid, que se coloca otra vez líder por diferencia de puntos en la Liga CB. Valencia 78, Real Madrid 85, gran partido para el Día de los Reyes Magos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
Y vale la pena escuchar el momento que el entrenador Pablo Laso dejaba en un tiempo muerto cuando el Madrid iba por detrás en el marcador.
Ellos juegan bien, ¿eh? Ellos juegan bien, tienen paciencia, no pasa nada. Pero como he fallado una de aquí, ¿qué os preocupáis de esto? Preocuparos de esto un poco, que llevan 14, andando. Jugamos un 4 que hasta mi vieja podía venir más despacio.
Y en fútbol sala, el jugador portugués de Movistar Inter, Ricardo Felipe da Silva Braga, Ricardinho, anunció que jugará la próxima temporada en el ACCS París, que pondrá fin así, de esta forma, a una etapa de 7 campañas en el equipo madrileño. En el motor, segunda etapa del Rally Dakar, con cara para Carlos Sainz, que acabó sexto en la general, y cruz para Fernando Alonso, que tras una avería por el choque con una roca, tuvo que parar, arreglarla él mismo, y le hizo perder esto más de 2 horas en la general. Escuchamos a los dos pilotos que, pese a todo, se mostraban optimistas tras el final de la etapa.
Ha sido un buen día en general. El ritmo era bueno. He hecho solamente 48 kilómetros con mi ritmo, pero creo que estábamos entre los 2-3 primeros máximo. Y luego la navegación estaba yendo perfecta. Hoy íbamos justo al metro, ¿no? Derecha, izquierda, íbamos todo perfecto. Así que habíamos encontrado una sintonía top. Y luego pues esto, ¿no?
Bueno, la etapa de hoy no estaba yendo mal, pero muy difícil la navegación. Hemos abierto una parte de la etapa y al final hemos perdido muchos minutos. Hemos tenido que volver 2 veces, como 3 kilómetros para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. No encontrábamos el camino, al final lo hemos conseguido, pero hemos perdido bastante tiempo.
Les recordamos que la próxima cita con el deporte en directo en Onda Madrid será mañana miércoles desde las 7:30 con el partido de la Onda para contar la primera semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Valencia.
Y ahora llega la agenda cultural del día, la de Elvira de Luis.
Tardes con Colombina en la Sala 9 Norte es la historia de Carmen y Dolores, la historia de cómo la afamada escritora y feminista Carmen de Burgos enseña a escribir a su portera. Así se confrontan las dos España, las dos realidades que vivían las mujeres en 1929.
Mi gran amigo Augusto Figueroa me bautizó como Colombine.
¿Le preocupa que nos escuchen las vecinas?
¡Pues que nos escuche! ¡Soy Carmen de Burgos y digo siempre lo que pienso! Y no lo que quieren escuchar.
Lo peor es que es maestra y enseña a jovencitas inocentes.
Y creo que las mujeres todas, sin excepción, merecen una educación digna.
Mi madre Serrat y yo cumple ya 11 temporadas en la sala Plot Point. Más de 100.000 espectadores han disfrutado de la historia de Lucía y Penélope, madre e hija, acompañadas de la banda sonora de su vida, Serrat.
Hoy puede ser un gran día, plante, hazlo así.
Mi madre conoció a Serrat, trabajando como una camarera en un hotel de Buenos Aires.
Elena y Sergio forman una pareja unida, pero la imposibilidad de ser padres hace aflorar la falta de amor entre ellos, y Sergio decide, después de 20 años de convivencia, abandonar a Elena. Este es el punto de partida de La melancolía, la última novela de Spido Freire.
Y el narrador, en este caso es una primera persona, ¿no? Es Elena. En este caso nos está contando casi todo lo que ya sabe de sí misma. Cuando alguien se abre así, cuando alguien nos comparte con nosotros lo que le ha avergonzado, lo que le ha hecho sufrir, creo que tanto en una persona como en un personaje se provoca la sensación de que alguien nos entiende por fin, ¿no?
Y esta noche tributo a los Beatles en la sala Galileo Galilei. La banda Beat Beat reproduce en directo con gran fidelidad instrumental y vocal las canciones del mítico grupo de Liverpool. Right now, all the